tenemos ya a los miembros de la mesa de redacción. Está Goyo Benítez.
Hola.
Guillem Zaragoza.
¿Qué tal?
Marina Martínez Vicens.
Muy buenas.
También Gina Tos, recuperada.
Hola.
Buenas, de tu virus mortal, ¿no?
Sí, sí, el mismo que planea encima de este estudio.
Va a ser el estudio, ¿eh? También tenemos a Clara Jiménez Cruz, que hoy, como es martes, nos pondrá a prueba, como siempre, con el concurso de los bulos. Muy buenas.
Hoy nos la jugamos. Hola.
Y si quieren ustedes participar, sea para el tema del bulo o para lo que más les apetezca, recuerden el WhatsApp de programa 638-442-081. Una de las mejores voces rotas. El gran Rod Stewart. Que levante el dedo el que haya visto a Rod Stewart cantar en directo esta canción.
Yo levanto el dedo para señalarte.
Quintanilla también levantó la mano.
¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Wow. La distancia corta.
Brutal. Discazo este del año 83. Éramos unos niños cuando le dimos en directo Quintanilla y yo. Pero es que
era una fiesta de cumpleaños, en un parque infantil.
Incluso Rod Stewart era joven entonces y ahora tiene 74, ¿eh?
74 años.
Rod, mira, mira qué solo de saxo. ¡Wow! Qué ochentero es el saxo, ¿eh?
¡Sopla, amiguito! ¡Sopla!
Hubo una época en que todas las sintonías de mis programas en la tele o en la radio tenían saxo. Era condición sine qua non.
Pensaba que ibas a decir que todas las sintonías tenían que ser de Rod Stewart.
No.
Yo pensaba que iba a decir que eran tocadas en directo por Rod Stewart. Cada día.
Os recuerdo que tengo mucha mano con los saxofonistas.
Ya, ya, ya.
¿Os acordáis,
sí,
no?
Sí, lo pudimos comprobar.
Perfectamente,
hombre.
Sí.
Por
sí.
Favor, el de Spandau Ballet, que se llama. Que se llama.
Recuerdo, por cierto, mira, en aquella época no había estudios de los malditos bulos, pero recuerdo que hubo uno que tuvo mucha fortuna, que corrió en torno a Rod Stewart, que era un bulo brutal. Le habían ingresado, era una época en que supongo que las grandes estrellas del rock hacían cosas muy, muy malas para su salud, ¿no? Y se llegó a publicar, lo recuerdo perfectamente, que había ingresado porque había el dilema, ¿este hombre es homosexual o es heterosexual, no? Ahí estaba un poco, en fin, también muy propio de aquellos tiempos, de aquella época. Y recuerdo que se llegó a publicar que le habían ingresado en una clínica por la cantidad de semen que había ingerido. Obviamente, debió ser un bulo. Pero se llegó a publicar, lo recuerdo perfectamente.
Tremendo, venimos de ahí.
O sea, venimos de ahí.
Venimos de que. Sí, sí. Claro. Y de ahí han montado el maldito bulo.
Ya. ¿Recuerda otro bulo también? ¿El mismo? Vale. De Jimmy Somerville, el cantante de Common Arts, también lo mismo, que también habían ingresado por lo mismo.
Bueno. Con el mismo empacho.
Sí. A ver si iban a la misma cena.
No, esto, bueno, esto es...
Era una dieta, compartían dieta. O sea,
es el típico bulo que aparece mil veces. Es la chica de la curva, ¿comprendes? Yeah.
Pues no hemos cambiado tanto, ¿eh?
O es la mermelada.
Claro.
De Ricky Martin.
De Ricky Martin. Sí, es sí. Que bulos ha habido siempre y gente dispuesta a creérselos también. Bueno, vamos con los de esta semana. Concurso de bulos del martes. A ver cuál de los tres les parece a ustedes verdad y cuál mentira.
Eso es. Solamente uno de los tres titulares que voy a leer es verdad, aunque todos se han llegado a publicar en algún momento. Vamos a ello. El primero dice, un estudio asegura que las mujeres se sienten atraídas por la barriga cervecera.
Vale.
Qué poca credibilidad le das
bueno,
a ese,
por favor. Julia. ¿Qué más?
Número 2. Bomberos incendian su propia cocina mientras acudían a apagar el fuego de otra casa.
Jo, casi prefiero la barriga, ¿eh? No sé qué decirte. ¿Y el último?
Y el número 3. Un ladrón se queda atrapado con un televisor de 60 pulgadas en un ascensor y es rescatado por los bomberos y la policía.
Bueno, pues ya saben. Las mujeres y la barriga cervecera, los bomberos que queman la cocina cuando van a apagar otro fuego y el ladrón atrapado en el ascensor.
Por la barriga cervecera.
Uno de los tres es real.
El ladrón.
Pueden votar en la encuesta de Twitter, que ya pueden buscar en nuestra cuenta @julianlaonda o mandarnos un audio de WhatsApp 638-442-081. Venga. Por cierto, pasado mañana nos vemos en Toledo. Les esperamos a todos.
Ahí estaremos. Programa en directo desde el Aula Magna. A ver si puedo decir la tarjeta al completo. Es el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el campus universitario de San Pedro Mártir en Toledo.
Vale.
¿Correcto? ¿Todo?
Bien, muy bien.
Bueno,
le llamaremos a partir de ahora el Aula Magna.
Yo diría Toledo.
Vale.
En general. Y que la
ya
gente
nos
busque. Entrada libre. Quien pase por allí y diga, ¿qué hace toda esa gente ahí? Y esos micrófonos de color verde. Ahí estamos nosotros. Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, se va a pasar por allí también. Va a estar el rector de la universidad. Bueno, la mesa con su maldito Julio Montes, ¿verdad, Clara?
Irá sí, Montes. Sí, va Julio Montes.
Las personas físicas, Raquel Martos y Juan Herrera. Un gabinete con Noelia Dánez, Julio Llonar y Elisa Beni. Y una voz que vamos a mantener en secreto. Es una voz muy familiar de Gelo.
Sí, de la primera etapa de Gelo.
De hace algunos años.
Sí.
Y que va a aparecer... es una
compañero.
Sorpresa. Es
un queridísimo, un queridísimo compañero.
Intriga.
Sí. Los más veteranos oyentes del programa seguro que saben a qué nos referimos. Atención, que los patinetes eléctricos están muy de moda y ahora resulta que Xiaomi, que es una marca de la empresa más popular de estos patinetes, acaba de reconocer que pueden ser controlados de forma remota.
Sí, sí.
¡Qué horror!
Imagínate. Espérate, mira, la empresa de seguridad informática Zimperium, a través de su blog, dio a conocer un grave problema de seguridad que afectaba a los populares patinetes eléctricos de Xiaomi. Esta vulnerabilidad permitiría que cualquier persona, de forma remota y empleando la conexión inalámbrica Bluetooth, pudiera acceder al patinete, bloquearlo, modificar los parámetros o incluso aumentar la velocidad sin que el usuario interviniera ni fuera consciente de ello. El fabricante ha reconocido el problema y dice que para solucionarlo básicamente habrá que descargar una actualización de software que están preparando pero que aún no tienen disponible. También han reconocido que actualizar el software del patinete no es fácil porque significa que tienes que conectarlo, como que es un poquito pesado.
Da pereza.
Da un poco de pereza. El tema es...
Y entonces, ¿para evitarlo qué se puede hacer?
Para evitarlo. A ver, para evitar esto de los patinetes o de cualquier dispositivo de nuestra casa, hay como unas reglas básicas, es como el ABC del Internet, que es, uno, actualizar siempre nuestros dispositivos a la última versión de software. Es decir, cuando tu teléfono te dice, oye, ¿necesito actualizarme? Sí. Cuando tu ordenador te dice,
¿actualizo? Tú sabes que hay gente que se resiste a eso, no sé por qué.
Porque
hay gente que tiene mucha manía que dice, no, que la actualización siempre es peor.
Porque sí. Tiene mala prensa.
Porque tiene mala prensa, porque normalmente a veces la gente hace cosas con prisa y algunas actualizaciones las primeras semanas son un poco dramáticas. Ya. Eso de que...
Pero de entrada actualizar, sí,
sí,
siempre.
De actualizar, vale. Sí. También os digo, yo soy de las que me espero una semana. Es decir, la primera semana veo cómo está el mercado y el percal, sobre todo el teléfono, que es con lo que yo trabajo. Pero del patinete.
¿Pero te esperas una semana? ¿Por qué? ¿Qué cambia en una semana?
Porque una semana sacan, en vez del 1.1, sacan el 1.1.5.
Porque han corregido...
O sea, no hay que ser de los primeros nunca.
Han corregido todos los posibles defectos,
sí.
Claro.
Ya, claro. Claro.
Hay gente que pica y son los conejillos de indias de...
También leerte lo que lleva la actualización. Si te dicen, no, estamos arreglando daños menores y tal, y cosas estéticas... No hace falta ser el primero. Si te dicen, es que hay un fallo de seguridad y esto lo corrige, el primer día está el primero en la cola. Eso siempre. Pero ya te digo, del teléfono y de cualquier dispositivo. Más cosas. Cambiar las contraseñas que vienen predeterminadas. Y eso significa que la del router también. Eso típico que empieza tu router, TP-Link, no sé qué, no sé cuántos, y que no le has cambiado el nombre. Y a la contraseña tampoco, le tienes que cambiar el nombre a todo. Se puede hacer, es muy fácil. Hay un montón de tutoriales en YouTube. Y en internet que explica cómo hacerlo, y si no, oye, me mandáis un mensaje y os enseño, aquí el técnico en casa. Pero hay que cambiar el nombre y la contraseña porque hay programas que lo que hacen es saber qué contraseña va con cada uno de esos nombres.
Muy bien, pues ya lo saben, ¿eh? ¿No será que no les ha advertido Gina Tost, que sabe de esto más que nadie en España? Hablando de sacar pecho y de orgullo, resulta que hay un grupo de investigadores españoles que ha generado por primera vez, escuchen esto porque estamos casi llegando, han generado unos mini riñones vascularizados a partir de células madre humanas.
Sí, son cultivos tridimensionales, conocidos como organoides, creados a partir de células madre pluripotentes, es decir, que están reprogramadas para ser capaces de generar la mayor parte de los tejidos, ¿no? Las estructuras que han creado se asemejan a tejido embrionario de riñón humano durante el segundo trimestre de gestación. Y además consiguen esto en el plazo de 20 días, ¿no? Que es
qué maravilla,
todo un logro.
¡Qué maravilla!
Esta investigación, en la que ha colaborado el Hospital Clínic de Barcelona, el CSIC, la Universidad de Barcelona y el Instituto de Estudios Biológicos SAC de Estados Unidos, la ha hecho un grupo de científicos del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, el IBIC. El grupo concretamente se llama Pluripotencia para la Regeneración de Órganos y está liderado por la bióloga e investigadora Nuria Montserrat.
Doctora Montserrat, enhorabuena. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Feliz de poder hablar con usted y que nos cuente esto en el que tantos científicos tan relevantes llevan tiempo trabajando. Supongo que esto será un poquito la antesala de la creación de un riñón completo que se le pueda implantar a un ser humano, ¿no?
Nos encantaría que fuera así y estamos en el camino de, como mínimo, intentar entender cómo podemos generar células funcionales que podamos de alguna manera ir asamblando e ir juntando para acabar generando un tejido y posteriormente un órgano. Sabemos que queda mucho camino, pero este pequeño avance, ¿no?, esta investigación, pues abre puertas a estudios en los que ya estamos trabajando actualmente y estamos muy ilusionados.
Doctora Montserrat, ¿cómo han conseguido ustedes? Porque por lo que hemos sabido, lo más complicado es que esos mini riñoncitos maduren en una placa de cultivo. Y para eso tienen que tener una red vascular, ¿no? ¿Eso cómo se hace?
Claro, eso se hace de momento utilizando un modelo animal, ¿no? Hasta la fecha, otros equipos de investigación trabajando con mini órganos, por ejemplo, cerebrales, ¿no?, habían utilizado el modelo de ratón para poder darles esta vascularización, ¿no? Y nosotros hemos tomado ventaja de un modelo animal que se viene utilizando en las últimas décadas, hace más de 60 años, que es el modelo del pollo, que ha sido un modelo que ha funcionado perfecto para poder entender cómo se forman los vasos e incluso para poder estudiar la progresión tumoral, ¿no? Implantando células.
Ay, se cortó la comunicación con la bióloga que encabeza esta fantástica investigación, como decíamos, del Hospital Clínic de Barcelona, del CSIC, de ese Instituto de Estudios Biológicos Americano en Estados Unidos, de Salk, la Universidad de Barcelona. A mí me parece maravilloso cómo el conocimiento puede ser global, cómo pueden trabajar en dos continentes y en un montón de centros de investigación diferentes, gente tan brillante, capaz de conseguir pues lo que ahora nos contaba la doctora Montserrat. Nuria, creo que hemos restablecido la comunicación.
Sí, sí.
Diga.
Y como os comentaba, hemos utilizado este modelo del pollo, ¿no?
¿Sí?
Podemos abrir el huevo durante el desarrollo del huevo y hemos implantado los organoides durante 3-5 días y hemos dejado que los organoides sean vascularizados también, ¿no?, por la red vascular extraembrionaria del pollo. Y las células endoteliales vasculares que estaban dentro de los organoides, porque ya estaban preparadas y sí, ya estaban dispuestas, se han acabado de organizar bien y hemos conseguido generar estructuras dentro de estos mini riñones que se asemejan, ¿no?, a lo que sería pues un glomérulo, por ejemplo, en segundo trimestre de gestación, ¿no? Y vemos que esas estructuras renales que tenemos en los organoides, cuando las analizamos con microscopía electrónica, con diferentes técnicas, comprobamos que es así, ¿no?, que ya tendríamos un mini organoide vascularizado.
Fantástico. O sea que, de momento, mientras no llega el riñón completo, en el que deben estar ustedes trabajando intensa y apasionadamente, la aplicación médica inmediata de estos pequeños mini riñones, ¿cuál será?
En la actualidad, creemos que no únicamente nuestro equipo de investigación, otros equipos de investigación, donde estamos poniendo mucha atención es en poder modelar o entender, por ejemplo, enfermedades humanas que afectan al riñón. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es sometiendo a estos organoides o estos mini órganos, mini riñones, a condiciones como, por ejemplo, diabéticas, ¿no? Hemos identificado en el laboratorio condiciones de cultivo que simularían las condiciones, por ejemplo, de una diabetes, ¿no? Pues altas concentraciones de glucosa y diferentes factores que están conocidos y que afectan durante la diabetes. Entonces, tenemos un par de proyectos en el laboratorio en los que ya estamos trabajando en la enfermedad que se denomina nefropatía diabética, ¿no?, que es una enfermedad que acontece muchas veces en pacientes diabéticos y que tiene un impacto directo sobre la función del riñón. Y también, gracias a la Fundación Española contra el Cáncer, tenemos un proyecto multidisciplinar en el que participan otros investigadores del Hospital Clínico de Barcelona, el Hospital de Bellvitge, en el que estamos intentando estudiar e identificar marcadores tempranos del cáncer renal de célula clara, ¿no? Un cáncer muy importante, ¿no?, que es, de hecho, el más prevalente en este tejido, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que estamos muy muy focalizados en modelar enfermedades que afectan al riñón en humanos y también tenemos una obsesión, ¿no?, por, como comentabas tú, llegar algún día a generar tejido, ¿no?, algo más grande,
claro,
¿no?,
claro,
un mini macro. Y para ello, pues, estamos combinando en el Instituto de Ingeniería de Cataluña tecnologías emergentes como la impresión 3D para poder llevar a cabo algo más grande, ¿no? O sea, para poder imprimir, imagínense, las células de este mini riñón, las podemos extraer, las crecemos un poquito más en la placa de cultivo y las combinamos con tintas biológicas que desarrollamos en el laboratorio para poder hacer algo un poquito más grande que un micro riñón, ¿no? Y esto es un poco donde tenemos también puesto...
Fantástico, la verdad. Tienen ustedes toda nuestra admiración, estoy seguro que los oyentes también deben sentir lo mismo, y además toda nuestra esperanza, porque es que están ustedes tantos y tan buenos y con tanto talento trabajando tan intensamente que lo conseguirán. Doctora Montserrat, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.
Qué bien lo explica, ¿eh?
Oh, sí, qué bien lo explica y además porque... No. Solamente queríamos dar cuenta de este gran descubrimiento, ¿no? Pero aquí hay conversación para mucho rato, ¿eh? Porque tengo la sensación de que ya están cerca de conseguir, en algún momento, no sé cuántos años faltan, yo creo que poco ya, en que ya podrán hacer órganos completos, ningún problema de rechazo, porque será de la propia materia biológica de la persona a la que van a trasplantar ese órgano. Es que están en ello tanta gente tan buena en todo el mundo que no tengo ninguna duda de que lo van a conseguir.
Es alucinante y poder observar la evolución de las enfermedades en un protorriñón que creas en 20 días es un avance para la medicina brutal.
Desde luego.
Hay una empresa de San Sebastián que está recogiendo, escuchen esto que también tiene su miga, las cáscaras de pipa que se van consumiendo, por ejemplo, en los partidos de fútbol, y van a crear compostaje para los huertos.
Claro, huertos que, por ejemplo, se pueden, en ellos se puede plantar girasoles que produzcan pipas que se consuman en los estadios para recoger sus cáscaras y volverlas a llevar al huerto.
Eso es casi economía circular.
Sí. Que lo recojan las que las han tirado, por
claro,
favor.
Claro, claro, es el ciclo de la vida. Y ojo, porque cada año se retiran de los estadios de la Liga más de 100.000 kilos de cáscaras de pipa. Y todo ese material es perfecto para abonar la huerta de nuestro país. Viendo estas cifras, la Fundación Real Sociedad y la Fundación Cucha decidieron empezar a recolectar ese residuo repartiendo recipientes de cartón biodegradable para que los aficionados de la Real no lo arrojaran al suelo de las gradas. ¿Y cómo ha recibido el público de Anoeta esta iniciativa? Pues nos lo cuenta la responsable de consumo de Cucha Ecogunea, que se llama Amaya Otazo.
Los aficionados de la Real se han mostrado dispuestos desde el principio y han participado activamente recogiendo desde el momento en el que decíamos, ¿comes pipas? ¿Vas a comer pipas? ¿Las puedes recoger en este recipiente y luego depositarlas aquí? No hemos recibido malas caras, malas contestaciones, han sido más felicitaciones y gente dispuesta de verdad a cambiar una situación que realmente en los estadios de fútbol de vez en cuando da un poco vergüenza retirarse del estadio viendo cómo se dejan, ¿no? Y algunos decían que realmente se sentían mucho más cómodos haciéndolo así que seguir la dinámica que venían haciendo.
Que somos unos guarros, vamos, que dejad de tirar las cascarujas. Bueno, Amaya también nos ha contado que de momento llevan 3 partidos con esta iniciativa y que de momento no pueden recoger todo el residuo que les hubiera gustado porque una parte de Anoeta está en obras. Pero por cierto, es súper importante que en estos recipientes se arrojen solo cáscaras, no otros materiales, porque echarían a perder ese compostaje.
En 3 partidos hemos recogido casi 200 kilos, teniendo en cuenta que no toda Anoeta está ya en el proceso de tener pues los materiales distribuidos, pero sí que es importante informar bien, porque si no recogemos realmente solo cáscaras de pipa, claro, luego no podemos hacer abono de él, porque claro, no podemos a poder fertilizar con plástico, evidentemente.
Claro. No sé. Oye, ¿cuántas pipas hay que comerse para tener 200 kilos de cáscara?
No, una barbaridad.
Una barbaridad,
una
¿no?
barbaridad. Yo no sé si nos recordamos nosotros de adolescentes comiendo pipas.
Hombre, yo hacíamos sentada en un banco y comiendo pipas no sé cuántas horas de mi vida.
Sí, sí, pero podía comer medio kilo solo.
Pero ¿qué hacíais? ¿Qué hacíais con el residuo que quedaba?
Yo lo ponía en una bolsita.
En una bolsita,
Sí, claro, ahora todo el mundo lo ponía en una bolsa, vale.
Son los otros.
Y hacíais compostaje.
Durante una época de mi vida iban al suelo, lo tengo que reconocer.
Vale. Sí,
es de la que no estoy orgullosa.
No, pero es que yo esto lo recuerdo todavía, ir por la calle y ver gente tirar cosas al suelo impunemente. Y lo veíamos tan normal. Cuando yo era niña y la gente abría, por ejemplo, un helado, un cucurucho, un polo. Y tal como sacaba el papel, lo tiraban al suelo.
El papel sobraba ahí al suelo.
Pero es que era
¿y en
lo
los
más,
bares?
Era lo más. Al suelo todo.
Que estaba te acercabas a la barra de un bar y estaba llena de todo, de restos, de paquete, de pañuelitos,
bueno,
de palillos.
Que era la misma época en que se podía leer
de aceituna.
Prohibido escupir. O sea, que había que prohibirlo, la gente si no escupía.
Era muy habitual ver a gente escupiendo por la calle, sí.
Otros tiempos. Bueno, vamos con la maldita hemeroteca. Ya sabemos, lo hemos contado, hoy es un poco noticia del día, que Ciudadanos ha decidido no pactar con el PSOE después de las generales. Y, en fin, Clara, no es que haya mucho que discutir, ¿no? No me digas que no te fías.
Bueno, mira, voy a ir paso a paso, ¿vale?
Bueno.
Así anunciaba Villegas que con el Partido Socialista nada, que vetan.
Ningún voto que vaya a Ciudadanos va a servir para que Sánchez siga como presidente del gobierno.
Bueno, pero eso sería, por tanto, en las generales. No dice nada Villegas, ni de autonómicas, ni de municipales.
Sí, va a estar bastante gracioso eso, ¿no? Con las cosas que se van a decir durante la campaña de las generales, luego van a tener que ir a pactos en las autonómicas y nos reiremos, pero vamos a centrarnos en si podemos creernos esa palabra de Ciudadanos, porque hasta ahora, en relación con los pactos, no sé cómo decirlo, como que no lo han cumplido mucho, ¿no? Girauta, por ejemplo, nos decía que apoyar a Rajoy era inimaginable.
Porque yo ya te lo digo antes de que me lo preguntes. ¿Rajoy puede encabezar la nueva etapa de la regeneración española? N o mayúsculas.
Eso es innegociable.
Pero vamos, es que es inimaginable que nosotros, que hemos venido a la política española para regenerar España, vayamos a dejar esa etapa histórica en manos de Rajoy o alguien de su equipo. Es que esto es inimaginable.
Inimaginable, ¿eh?
Le envío un beso a Girauta. Que ya, sí, no, es que le tengo mucho aprecio. Él estuvo en este gabinete muchísimo tiempo, hasta que empezó a triunfar en la política. Pero, claro, es que yo aquí le pregunté varias veces. ¡De ninguna manera! Bueno, fue muy contundente, está claro. Pero al final, esas decisiones pues son una cosa que se consensúa y cambia.
Claro, la consensúa Girauta, que es el portavoz parlamentario, con el resto del grupo, y por eso tenemos a Albert Rivera dejando claro que con Rajoy, nada de nada.
Nosotros no queremos que Rajoy gobierne, más claro no lo puedo decir. No queremos que Rajoy siga gobernando.
Ahora, si me preguntan, ¿va usted a hacer presidente al señor Rajoy con los 3,2 millones de votantes ciudadanos? No, y eso lo saben todos mis votantes y todos los españoles.
Ya. Bueno, pues que Ciudadanos acabó no solamente absteniéndose, sino votando a favor del PP de Rajoy, lo que les parecía un rato antes completamente inimaginable.
Y un ratito antes de eso, justo, hubo otro incumplimiento en esto de los pactos. Investidura de Pedro Sánchez con el acuerdo de Ciudadanos, el ya famoso pacto del abrazo, y eso que unos meses antes, durante la campaña electoral, Rivera dejaba claro que ni con Rajoy ni con Pedro Sánchez, ojo.
Has dicho que no vas a apoyar a Rajoy y que prefieres estar en la oposición.
Ni a Pedro Sánchez, es decir.
Ni a Pedro Sánchez.
No, y no apoyaremos la investidura ni del proyecto de Sánchez, ni del señor Rajoy, que no está aquí, pero como si estuviera.
No voy a apoyar un gobierno presidido por Pedro Sánchez y no voy a apoyar un gobierno presidido por Mariano Rajoy. No tengo nada más que decir.
Bueno, al menos hubo pleno, porque apoyó a los dos.
Eso es, por lo menos se contradijo, pero de todo.
Primero a Pedro Sánchez y luego a Rajoy. La pregunta es, ¿cumplirá esta vez Ciudadanos la palabra electoral? Mira, las 3:30, aquí hacemos una pausa.
Hello, de 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Llega la tarifa más grande y abundante que jamás te ha presentado Yastel. La doblemente irresistible. 25 pedazos de gigas, 2 líneas de móvil, llamadas ilimitadas para fijo y móvil y fibra 100 megas a un precio irresistible. Solo este mes. Date prisa y llama al 1510. Yastel.
Por primera vez en España llega una nueva fase de la voz.
Vamos a tener 3 semanas de asalto.
Cargada de novedades.
Tenéis 2 robos para todos los asaltos.
Algo me dice que esto va a ser un momentazo.
Los asaltos de la voz. Esta noche a las 11:20 en Antena 3.
Doctor, ¿qué podemos hacer cuando empezamos a perder vista?
Nos puede ayudar mucho tomar Devisión Retinox, porque Devisión, al contener DHA, contribuye al mantenimiento normal de la vista.
Recuerde, Devisión Retinox. Infórmese en el 619-587876.
Roma, Florencia o Nápoles. Navegar intensamente es disfrutar de todo. Descubre el crucero 5 maravillas del Mediterráneo de Pullman Tour, el único con las principales capitales italianas y el mejor todo incluido. Todo desde solo 559 euros. Tasas de embarque incluidas. Y si reservas durante la semana del crucero, hasta el 5 de marzo, conseguirás hasta 300 euros en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas. Reserva ya tu crucero Pullman Tour en Viajes El Corte Inglés.
¿Vamos al cine? En casa. ¿Quedamos a cenar? En casa. ¿Bailes de salón? En casa. Cualquier plan es mejor en casa con Leroy Merlin. Aprovecha ahora para mejorar tu casa y conviértela en el centro de todos tus planes con nuestras ofertas en productos de todas nuestras secciones. Solo hasta el 25 de febrero. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Onda Cero. Madrid.
Agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora. Vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas, ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero.
La brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente.
Directo ahora mismo, el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos. Mallorca, Martí Rodríguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dices.
Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios.
Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar, de servir, de contar, de compartir.
La brújula, El informativo nocturno de Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Todas las noches, los protagonistas del deporte pasan por el transistor.
Señor Bartomeu, ¿por qué el presidente del Barça parece como que pasa de los medios nacionales?
Quizá yo he aparecido muy poco en los últimos 3 años.
Hola, Luca, felicidades.
Hola.
Gracias. Pau Gasol, que está en plena pretemporada. Hola, Pau, buenas noches.
Hola, buenas noches.
David Ferrer, un amigo tenista que tengo, que ha decidido dejar el tenis la próxima temporada. ¿No, David?
Así es.
Presidente del Atlético de Madrid, don Enrique Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Javier Tebas, pues buenas noches.
Buenas noches. Hoy vamos a muchas cosas.
Juan Carlos Unzúe, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Esto creo que no lo he hecho público nunca.
Entrevistas sinceras, personales y directas. Las voces del deporte hablan claro en el transistor. Todos los días a las 11:30 de la noche y los sábados a las 11. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Más de Uno también tenemos el mejor humor.
Bueno, se levanta el telón y aparece Goyo Jiménez, aparece Leo Harlem, Carolina Noriega y Carlos Latre.
Los plagiadores, parece que es que vivimos en una especie de mundo maravilloso que tiene sus riesgos laborales. Yo, por ejemplo, tengo lesión de pulgares y de dedos índices, se llama médicamente la pinza del cangrejo, se te queda esa postura como te está invertida y es por pulsar control C, control V todo el rato.
Bueno, otro trabajo al que usted se pueda dedicar.
No, no, ya tengo otro curro nuevo, ya tiene el metro ahora.
Próxima parada, Gran Vía, atención, estación en curva y hasta arriba de peña, como un encierro de San Fermín en un callejo. A salir y se te ocurra meter la pata entre coche y ando y que te quedas con menos dientes que un pavo.
Más de uno. Más actualidad, más humor, más Alsina. Hasta las 12:30.
Por la radio se contagia muchísimo la risa. Pues reír, reír.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor.
Aquí estamos en la mesa de redacción. Vamos a recordar, si te parece, Clara, los tres bulos, bueno, los tres titulares, de los cuales solamente uno es cierto, para los que se incorporan a la radio en este momento.
Rápidamente, estamos votando en Twitter y en el número de WhatsApp. Los tres titulares son: un estudio que asegura que las mujeres se sienten atraídas por la barriga cervecera, unos bomberos que incendiaron su propia cocina mientras acudían a apagar el fuego de otra casa, y un ladrón que se quedó atrapado con una televisión de 60 pulgadas en un ascensor y tuvo que ser rescatado por los bomberos y por la policía. Uno es real.
Uno es real.
Los otros son falsos.
Según los oyentes, de momento va ganando el de los bomberos que prenden fuego a la cocina. Pero, ojo. Perdona. El ladrón en el ascensor. Que sí, lo había visto mal, un 39%.
Algunos comentarios por ahí que me han hecho especial gracia, del tipo: hay mujeres que dicen lo de la barriga cervecera para no quedar como si fueran muy superficiales y esas cosas.
Ah, sí. O sea, que las mujeres no podemos fijarnos en la parte física de los hombres, digamos, ¿no? Porque eso nos deja quedar como superficiales, ya.
No pues, como a ellos, que ya, siempre pues, están fijándose en nuestro interés.
Pues soy una casquivana, me encantan los hombres guapos. ¿Qué le vamos a hacer? A ver qué más se cuentan los oyentes.
A mí me parece que el que es verdad es el número 2. El de los bomberos se van a apagar un incendio y incendian su propia cocina. Me parece verosímil.
Yo creo que es la barriga cervecera. Yo lo digo por mi barriga, ¿eh?
Creo que es el ladrón que se quedó atrapado con el televisor en el ascensor.
Julia, el de los bomberos, que es muy fácil con las prisas dejarse encendido el gas.
Bueno, hay opciones para todos los
sí,
gustos,
sí. De momento gana el ladrón en el ascensor, seguido por los bomberos. Y en último lugar, lo siento por ese oyente, lo de la barriga cervecera, que no digo yo que no haya muchas mujeres a las que no les pueda gustar una barriga cervecera, ¿eh?
Que nos llamen.
O un osito peludo.
Que nos llamen, que claro, nos digan quiénes son, nombre y apellidos.
Bueno, después volvemos a ver cuál es el real. Hoy se ha muerto en París, seguro que lo han escuchado ya ustedes, Karl Lagerfeld, que es el diseñador de la casa Chanel, de la casa, como se le llama en el mundo de la moda a Chanel, ¿no? Tenía 85 años, ha trabajado pues casi hasta el final de su vida y, claro, teniendo como tenemos a Lorenzo Caprile, que es el hombre que más sabe de historia de la moda y de la moda, ¿quién mejor para hacernos un perfil del señor que se fue, de Karl Lagerfeld? ¿Qué tal, Caprile? Buenas tardes.
Pues hija Julia, primero gracias por todas esas palabras tan bonitas, que tampoco es para tanto.
Bueno, es verdad,
chico. Pero bueno, bueno. ¿Y qué quieres que te diga? Pues sorprendido, desolado, triste, que nos ha pillado a todos los del trapo por sorpresa.
Bueno, pero tenía 85 años, no es que, en fin.
Bueno, pero mi madre también tiene 85 años y está como una flor y
una
rosa, no. Porque es que las causas de la muerte no están, han sido muy herméticos al estilo de la casa Chanel, también es cierto.
Iba a preguntarte,
no han
porque
dado
yo
ni media explicación.
Claro, yo te iba a preguntar.
Se ha muerto.
Ya, porque no, yo no sabía, al menos yo no había leído nada que estuviese enfermo.
Ninguno del mundillo sabíamos que estuviera enfermo. Hombre, sorprendía últimamente su extremadísima delgadez, pero como él dijo hace 10 años que estaba harto de ser gordo y se encerró un año en su casa y hizo una dieta así a su estilo y se quedó hecho un pincel, pues bueno, una extravagancia más de él.
Sí, pero porque bueno, yo le recuerdo hace 10 años, efectivamente, era un gordo.
Sí.
Karl Lagerfeld, y un buen día no solamente dejó de ser gordo, sino que empezó a insultar a los gordos, ¿no? Se convirtió en un gordófobo.
Bueno, eso pasa también con los exfumadores, ¿eh?
Sí.
Julia.
Sí, es verdad. A veces, sí, la fe del converso es tremenda. Pero bueno, vamos al icono de la moda.
Vamos a lo serio.
Al icono de la moda mundial, ¿verdad? ¿Y qué significado y qué significó
pues, Julia,
Lagerfeld?
Todo. Es el de esa generación de monstruos de la moda, el único que sigue vivo es el señor Valentino, los demás han fallecido y el señor Valentino está retiradísimo, y luego ya el siguiente en el escalón es el señor Armani, que es un pelín más joven. Pero de esos grandes monstruos de la moda, pues se te habló de un Saint Laurent, de un Givenchy, de un Karl Lagerfeld, de un Oscar de la Renta, todos pues o ya no están con nosotros o están retiradísimos.
Óyeme, ¿y por qué le llamaban el Kaiser de la moda?
Pues porque era el Kaiser, era el gran emperador. O sea, él ha dictado tendencias, modas, modos, y ha hecho lo que ha querido desde que los dueños de la casa Chanel, que son unos hermanos judíos de nombre impronunciable, Wertmeyer, en internet, dos personas discretísimas además que nunca salen en los papeles, decidieron que el señor Karl Lagerfeld dirigiera la casa Chanel, y ese ha sido su gran legado, Julio. Ahora las nuevas generaciones lo dan todo por hecho y, en fin, pues Chanel está ahí y nadie se pregunta el por qué. Pero cuando Karl Lagerfeld la cogió en sus manos, estamos hablando del año 82, 83, es que Chanel estaba muerta y sepultada. Es una casa completamente olvidada, polvorienta, rancia. Que estaba vistiendo pues a cuatro ancianas de París y poco más. Y claro, los dueños de la casa, que son los dueños además del perfume, se dieron cuenta que las ventas del perfume estaban bajando todos los días, que necesitaban una nueva energía, y contrataron a Lagerfeld para volver a colocar a Chanel en el sitio que se merece, en el sitio que tiene por derecho propio.
Oye, ¿y recuerdas algún diseño suyo particularmente? Lo digo porque este hombre ha vestido, hombre, a la más alta sociedad, a reinas y princesas, bueno, a Victoria Abril en Tacones Lejanos.
Efectivamente.
A Madonna en muchas giras, a Kylie Minogue. Pero tú ¿cuál
yo,
tienes en
sobre
la cabeza?
Todo, mira, más que trajes en concreto, recuerdo para mí el matrimonio, porque eso ya casi era un matrimonio blanco, pero matrimonio, Carolina de Mónaco, Karl Lagerfeld, con unos trajes de noche espectaculares, y luego el momento de esos primeros años de Chanel, el momento con Inés de la Fresance, que fue maravilloso. Esos primeros años, no primeros, todos los años 80, que fue, luego ya la sucedió como icono de la casa, Claudia Schiffer, pero esos primeros años 80 con Inés de la Fresans, ves ahora las imágenes 30, 35 años después y siguen siendo frescas, actuales y con una fuerza y con una energía que se echa mucho de menos, Julio. Uh-huh. Ahora mismo el panorama de la moda, pues
bueno, ya no quedan, ¿no? Ya se han ido prácticamente todos, salvo Valentino, como tú decías.
Pero Valentino, bueno, pues está ahí, lo llevan y lo traen como una esfinge maragata. Pero pobrecito mío, pues.
Ya. En fin, pues nada, los próximos, bueno, quizá no tenemos perspectiva. Igual tenemos ahora mismo firmas importantísimas.
Ahí me adelanto a tu reflexión. Bueno. Personajes como Karl Lagerfeld, hoy por hoy en el mundo de la moda, Julia, yo sinceramente, igual ahora las redes sociales me llaman de todo, yo sinceramente no veo a ninguno. Quizás, lo que pasa que ahora tú me vas a poner verde, quizás por personalidad, por extravagancia, por fuerza, por carisma, quizás John Galliano, que está ahora en la Maison Martin Margiela.
Sí.
Pero el resto, pues son buenos directores creativos, buenos profesionales, pero ninguno con la capacidad de trabajo, la cultura, el carisma que tenía Karl Lagerfeld. ¿Tú sabías que ha sido uno de los mayores expertos en artes decorativas, en mobiliario del siglo XVIII? Hace unos años se hartó, hizo una subasta y vendió toda su colección. Uh-huh. No sé si lo organizó Sotheby's o Christie's, que fue récord millonario, porque atesoraba realmente piezas de museo, al margen de experto en filosofía alemana, políglota, fotógrafo, porque muchas de las
campañas
de Chanel las fotografió él.
Y extravagante.
Director de cine, pequeños cortos que tenemos en YouTube. Hay uno con Geraldine Chaplin que nos cuenta el retorno de Chanel, esa primera colección de Chanel cuando ella regresa en el 55, que es una delicia, si podéis buscarlo en YouTube. O sea, fue un hombre del Renacimiento que yo sinceramente yo no veo a nadie a su altura. Igual dentro de unos años pues se vuelven a repetir estos monstruos de la moda, pero en este momento no.
Bueno, estaba intentando recordar alguna de las frases de Karl Lagerfeld que
uf, hay un libro editado con todo, si era
un provocador
incorrecto y muy provocador.
Un iconoclasta, un provocador en toda, sí, porque, claro, tremendo.
Muy culto y muy inteligente, y luego hablamos de Chanel, pero es que él en sus años gloriosos llegó a estar manejando 10 colecciones distintas, entre ellas casas tan emblemáticas como la italiana Fendi, como Chloé, los años de Karl Lagerfeld en Chloé todavía se recuerdan, ¿no? Hay una colección que hizo inspirada en la fontanería, con todo grifos bordados y tuberías, que fue una pasada, y luego su colaboración con Loewe, el famoso logo de las L's entrelazadas, que ahora lo han modernizado y le han quitado toda la chispa, bajo mi punto de vista.
Sí.
Ese logo maravilloso, eterno de Loewe, lo diseñó Karl Lagerfeld, que estuvo aquí colaborando con ellos a principios de los años 70. Uh-huh. Un personaje fascinante de los que ya no hay.
Después de escuchar a Lorenzo Capriles, seguro que los oyentes que vivan más un poco de espaldas a la moda entenderán la importancia de la figura de este caballero. Un besito.
Un besito, Julia.
Gracias, Lorenzo.
Os echo mucho de menos. A ver si me libero y puedo ir al Comanche enseguida, por favor.
Venga, a ver, en cuanto puedas. Aquí te estamos esperando.
Sácame aquí del taller, que estoy aquí.
¡Ay, el pobre! Para la señora, por favor. Decía Lagerfeld, por ejemplo, soy una ninfómana de la moda que nunca tiene un orgasmo.
Hombre, él a sí mismo se vestía siempre igual, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esos cuellos blancos enormes, unos guantes rarísimos.
De Lady Di decía, es guapa y dulce pero tonta.
Qué majón.
Decía, odio las conversaciones intelectuales con intelectuales porque solo me importa mi opinión.
Poquito ególatra.
Sí, sí.
Quizás si fuera misógino también. O sea,
era empático ante todo, Lagerfeld.
La vanidad es la cosa más saludable de la vida. Cualquiera que no sea por lo menos trilingüe es un campesino.
¿Y?
Lo que me encanta de las fotografías es que capturan un momento que se ha ido para siempre, imposible de reproducir. El perdón es fácil. Puedo olvidar por indiferencia, pero no perdonar. Prefiero la venganza. Qué tipo, ¿verdad?
Buena gente.
Dice, odio a los hombres bajitos y feos. Las mujeres pueden ser bajitas, pero para los hombres es imposible. Es algo que nunca perdonarán en la vida. Los hombres bajitos y feos son malos y quieren matarte.
Madre mía.
Qué frases de Karl Lagerfeld.
Bueno, este tipo, se hacía querer este tipo, ¿eh?
Una extravagante. Vamos a ver, hace un par de semanas en el espacio del especialista Álvaro Hernáez, que es un investigador experto en riesgo cardiovascular y en nutrición, habló de las propiedades que tienen los zumos que se comercializan en España. Hoy queremos ampliar un poquito esa información.
Sí, porque él habló de las pocas propiedades. Bueno, es la guerra del zumo, perdona, Julia,
ya
puedo poner paños calientes. Ha llegado a la mesa. Primero vamos a recuperar el fragmento de la intervención de Álvaro Hernáez, que es investigador del Grupo en Riesgo Cardiovascular, Nutrición y Envejecimiento del IDIVAPS, centro de referencia en la sanidad en España. Intervenía una oyente vía WhatsApp y Álvaro Hernáez decía esto.
Quisiera apuntar también que lo que falta sobre todo es educación nutricional en los coles y en los padres. Sigue habiendo muchísimas mamás que ponen a los niños zumitos estos de cartón pensando que eso es fruta y los coles lo permiten.
Bonita reflexión la
Es que los zumos son polvos y azúcar. O sea, un zumo de brick, eso, por mucho que en los anuncios diga recién exprimido, digo, hombre, recién exprimido es una naranja recién exprimida. Y lo demás es polvo. Le podemos poner pulpa y que tecnológicamente el producto puede ser, bueno, pues más similar al zumo, incluso puede que tenga una proporción de zumo, pero el zumo es el que se exprime. Y en general la
bueno, vamos a dejarlo ya porque es muy largo.
La frase de la polémica, sí.
Esa es la frase. Es así.
Los zumos en brick son polvos y azúcar. Piden su derecho de réplica, se dan por aludidos los fabricantes de zumos en España. Alfonso Mena es secretario general de la Asociación Española de Fabricantes de Zumos. Niega esa simplificación de la fórmula polvo y azúcar.
Y bueno, pues eso no es cierto. Para rebatir esa afirmación, lo único que podemos hacer es remitirnos a la legislación vigente. La directiva 2012-2012, que en España se traspuso con el Real Decreto 781/2013, pues dice exactamente lo que son los zumos. Y los zumos no son más que fruta exprimida, pasteurizado posteriormente y envasado. Cuando estamos hablando de zumo exprimido, pues es el zumo exprimido. Me parece que su colaborador hizo referencia a que el zumo exprimido es el zumo exprimido en casa. Bueno, nosotros técnicamente o normalmente eso lo llamamos zumo recién exprimido.
¿Qué dice la ley en España? Dice que hay dos tipos de productos. Uno, el néctar de fruta, que es el que lleva azúcares o edulcorantes añadidos. Y luego está el zumo de fruta exprimido o a partir de concentrado, que ese no puede contener, legalmente no puede contener azúcares añadidos. Bueno, pues hemos vuelto a llamar a Álvaro Hernáez, que quiere introducir algún matiz.
A ver.
Más argumentos a su intervención del otro día. Es verdad que simplificó en exceso, lo reconoce, pero deja bien claro que para él, como experto en nutrición, lo que recomienda por encima de todo es la pieza de fruta.
Y te explico, o sea, en realidad, a ver, muchas veces los que nos dedicamos a estas cuestiones de alimentación, siempre lo que tenemos que hacer es esforzarnos en promover el consumo de lo más sano posible y en este caso siempre sería el consumo de una pieza de fruta entera o en su defecto un zumo de fruta exprimido en el domicilio, en casa, es decir, una cuestión en donde solo exista la fruta que tú exprimes y que te la bebes en el momento, ¿vale? Es cierto que no todos los zumos, digamos que se producen de la misma forma y, según la ley, digamos que habría que diferenciar entre lo que son los zumos exprimidos o a base de concentrados, que digamos que llevan un proceso tecnológico distinto a lo que son los néctares de frutas, que son los que sí que llevan azúcar incorporado. Pero, desde luego, la principal opción a nivel de salud siempre sería elegir una pieza de fruta o un zumo exprimido. Y sí que es verdad que es bastante impreciso por mi parte generalizarlo todo, pero sí que es verdad también que el hecho de que existan tantas categorías legales muchas veces confunde al público, porque en el fondo cuando alguien se va a comprar uno de estos zumos no es, digamos que implica un conocimiento de la ley que muchas veces el consumidor no tiene y no tiene por qué tener, pero sobre todo es que no lo tiene. Entonces es bastante confuso.
Bueno, pues ya está. Ha quedado clarísimo.
Que cada cual tome lo que quiera, ¿eh? Yo,
exacto.
Que cada uno en su casa haga lo que quiera.
Hombre, una pieza de fruta entera cogida de tu frutero y comida, está claro que es lo mejor, porque además te tomas no solamente el jugo, te tomas también pues toda la pulpa y toda la fibra que tiene, ¿no?
Y que luego en el mercado hay de todo. Y el consumidor puede informarse y puede saber lo que legalmente...
Ahí sí, ¿eh?
Pero claro, eso es difícil, que un consumidor vaya al supermercado... supermercado.
Hombre, que se fije la etiqueta.
Sí, sí.
Ahí ya te ponen los porcentajes, ¿eh? Claro. Y sabes quién te da gato por liebre o quién te cuenta la verdad.
Y que cada cual elija lo
Hombre,
que quiera.
Yo me lo hago. Yo me lo hago, me lo echo en mi vasito y me lo tomo. Pero bueno, es mi opción. Otro tendrá otra, ¿verdad? Bien. A ver, Gina, que hay una web que se ha hecho muy viral esta semana que dice que cada vez que recargamos crea imágenes de personas que no existen, pero que parecen reales por completo.
Sí, sí, mira, te paso mi móvil y ahí la verás. Cada vez que recargues te va a aparecer una cara de una persona que no existe. La web se llama thispersondoesnotexist.com, es decir, estapersonanoexiste.com. Y la página fue creada el 9 de febrero y es obra del ingeniero de Uber, Philip Wang. Y es muy interesante porque han utilizado unos algoritmos, unas cosas que se llaman las redes neuronales antagónicas GAN, que básicamente son dos partes, una que va creando cosas y la otra parte que va diciendo esta no, esta no, esta no, hasta que la que va negando no es capaz de diferenciar lo que es legal, o sea, lo que es real de lo que no. Y claro, la gente está alucinando porque esta web es capaz de crear personas, ¿qué dirías?
Pero miles, miles y miles de personas.
Millones de millones. Millones. Cada vez que recargas. Esto ya se intentó en 2014 y era muy precario, pero gracias a que se ha mejorado el sistema con estas redes neuronales GAN, hemos podido hacer esto. ¿Sabéis que sería un buen capítulo de Black Mirror? Cargar esta web y encontrarnos con nuestra cara, ¿eh?
¡Ay, eso por sí, favor, qué miedo!
Eso sí sería muy divertido.
Claro, porque de entrada todas las imágenes que vemos no existen en la realidad.
En principio no. Al margen de las posibilidades que presenta también esto, que los expertos van diciendo que podría ser peligroso para crear cuentas falsas, para todo el tema. Bueno, claro, empezamos con caras, pero ya veremos lo que viene después, ¿no? Los mini riñoncitos. Esto es, digamos, a nivel médico. Esto es a nivel algorítmico, que ya sabemos que luego los de Maldito Bulo tienen un montón de problemas a la hora de
pero solo nos falta
ayudar
eso
a la gente.
Sí, pero exacto. Si tenemos imágenes reales de personas indeseables, solo falta que tengamos también imágenes de personas indeseables, pero que no son de verdad.
Claro, porque con esto sería muy difícil cotejar con un banco de imágenes que ya existiera. Muchas veces la gente de Maldito Bulo lo que hace es buscar esa imagen en internet para ver si se ha utilizado antes, para saber si es real o no. Claro, si la imagen está creada desde cero y parece completamente real, es muy difícil saber si realmente esa imagen, ¿no?
Pero le pasará, o sea, entiendo, pregunta técnica, ya
sí,
que
dime.
Me tientas.
Sí, sí, sí.
Entiendo que las imágenes, o sea, las creaciones de la máquina no son desde cero, partirá de diferentes ideas, ¿no? Y las mezcla hasta que engaña a su propia
exacto, antagonista. Y muchas de las creaciones que hace esta web no son perfectas. Algunas veréis que tiene un ojo maquillado y el otro no. Algunos tienen unas arrugas extrañas en la cara. Pero se está viendo ya que hay algunos que dices, este yo no sé qué decirte, ¿eh? Estoy segura que os hago un test y aquí diríais, es que no lo sé.
Yo fíjate, si es verdad o no. Yeah.
Que a nosotros nos preguntan mucho con esto de los deepfakes y el futuro y la gente lo ve muy negro y es verdad que obviamente es un peligro, igual que esta web, pero también es verdad que cuando la gente se cree una fotocopia hecha con Paint, pues a mí todavía me preocupa un poco el paso anterior y luego ya vamos a ver lo de las fotos alteradas digitalmente.
Claro.
Mira, ahora Sinelo me envía unas fotografías sacadas de esa web y en este caso que sale un chaval, un adolescente, dos hombres y una mujer, la verdad es que yo diría que son perfectamente reales.
Sí, sí.
¡Qué miedo! Bueno, ayer Santiago Abascal asistía a un acto de La Razón, hablaba del proyecto de Vox y aprovechaba, entre otras cosas, para atacar al feminismo dominante.
Bueno, ojo, que le dio tiempo también para repartir un poquito a Ciudadanos, un poquito al Partido Popular de Rajoy, de todo. Un discurso muy político, pero muy, muy poco concreto, sin medidas. Pedía que no le preguntaran por lo que él no considera importante, vaya.
Si alguno quiere preguntarme por la gestión de los residuos sólidos urbanos o por la situación del lince en la dehesa extremeña, alguna vez me ha sucedido, les adelanto que yo no tengo el Estado en la cabeza.
O sea, que no le preguntemos cosas que no...
Claro, no vaya, ¿qué vas a hacer con las pensiones? Bueno, eso ya...
¿Qué tontería es esa de las pensiones? En fin, que dice Abascal que él no tiene el Estado en la cabeza.
Pero ojo, dice que no importa, porque lo importante es que él lleva a España en el corazón.
Yo no tengo el Estado en la cabeza, y no me avergüenza reconocerlo, pero yo tengo a España en el corazón. Nosotros tenemos a España en el corazón.
Ah, pues con eso al fin del mundo. Vamos, con esto no hay ningún problema. Estamos en un momento en el que en la política importa, por lo visto, mucho más el corazón o algo que está un poquito más abajo que la cabeza.
Sí, el tema es que esto lo vamos a ver a lo largo de esta campaña, porque todo viene, todo este discurso que hizo ayer Abascal, por las críticas que ha recibido por no saber responder eso a preguntas concretas de política.
¿Y las manipulaciones de embriones?
La verdad que no tengo mucho conocimiento sobre eso.
¿No cree que hay que impedir que los inspectores de la agencia tributaria cobren más en función de lo que recaudan?
Pues es algo de lo que no he reflexionado hasta ahora que me lo preguntan.
Macron en Francia ha aprobado una ley para la reducción de impuestos, para atraer a las grandes empresas de la City. Si fuera presidente, ¿qué haría usted? Y remata, un abrazo, viva España.
Pues viva, viva España, porque eso no puede quedar sin respuesta. Pero
pues ya está.
Pero lo otro sí va a quedar sin respuesta. Creo que no es responsable que yo aventure una contestación sobre algo en lo que no he pensado más de 5 segundos.
Pues ya está, España en el corazón. Qué tontería con las preguntas.
Me parece bastante bien eso de la respuesta de no voy a aventurar una respuesta a la que no le he dedicado un periodo de reflexión y no tengo una política planteada concreta. El problema es que ya estamos en campaña. Y, hombre, tendrán que hacer un programa, digo yo.
A lo mejor nos gustaría saber en torno a qué ha reflexionado.
No, pero esto se acaba diciendo viva España a todo. Ya. A todo lo que me van a preguntar. Ya.
Vamos a por el concurso de los bulos. Vamos finalmente a ver cómo ha quedado la cosa.
A ver.
De los tres planteamientos. Uy, 40 segundos. Clara, corre.
Corro, corro, corro. Bueno, el 39% de los oyentes ha votado por el ladrón en el ascensor con la tele, el 34% por los bomberos y el 27% con la barriga cervecera.
¿Y la correcta era?
La correcta es la del incendio declarado en la cocina del parque de bomberos. Ocurrió en Guadalajara. Al parecer, se dejaron la cena sobre el fuego mientras acudían a otro aviso, que también era un fuego en una cocina particular. Ay. ¿Y cómo se enteraron de que se les estaba quemando la cocina del parque de bomberos? Pues porque un vecino llamó al alcalde y le dijo: oye, hay humo en el parque de bomberos, no sé qué estará pasando ahí.
Llama a los bomberos.
Ay, señor. Así que la de los bomberos.
Eso es.
La barriga cervecera no, ¿eh?